Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, después de oír tu voz melodiosa y tu sintonía calmante. Porque claro, hace falta poner las cosas un poquito en la normalidad.
Bueno, en la normalidad con el cambio climático, bueno, no sé si habrán oído, que ya estamos recogiendo los frutos de nuestra cosecha, y hablo de forma muy sarcástica. Habrán oído que suben precios de determinados alimentos, que el cambio climático ya está haciendo que no se produzcan o que mermen o que no se den, ya no solo es en Canarias, es en el mundo entero. Así que sí, es lo normal si te atienes a las consecuencias de tus actos. Hemos estado muy relajados con el tema de la mitigación del cambio climático y nos hemos relajado muchísimo, demasiado. Seguimos en las mismas. Y claro, esto sigue para adelante y ya va a subir el precio de varios productos que se sabía desde un principio que ya empezaban a mermar, ¿no? Por las inclemencias climáticas, las temperaturas extremas, no llueve durante mucho tiempo, cuando lo hace son lluvias torrenciales. Y bueno, lo hemos vivido en esta Semana Santa, en la península especialmente. Aquí, bueno, han caído buenos palitos de agua, pero nada fuera de lo normal. Pero el resto del mundo sí que está con entre incendios,
y encima, sequía, y Carmen, diluvios. Encima, Carmen, han pasado de emergencia hídrica, que había una sequía persistente que iba a obligar a llevar barcos a los muelles para alimentar o para abastecer de agua potable a las personas, que los humedales de Doñana estaban secos, y ahora resulta que en Andalucía no hay emergencia hídrica, sino que hay riesgo de inundaciones.
Claro, pero es que eso es el cambio climático también. Si nos ponemos a mirar realmente qué es lo que las consecuencias de las subidas extremas de temperaturas que estamos provocando con tantas emisiones de gases de efecto invernadero, el propio clima ya te lo va diciendo en los modelos que tenemos. Esto es parte de, ahora vienen las sequías de nuevo, luego otra vez inundaciones, y esto es parte del juego al que nosotros quisimos jugar. Lo que pasa es que no éramos conscientes de las consecuencias.
Bueno, pero
y bueno, no sé si eres un amante del chocolate.
Me gusta mucho, pero no lo puedo comer. Me gusta mucho, pero no lo puedo comer. Ayer me tomé dos bombones. Dos, ¿eh? No, dos tabletas, dos bombones.
Ayer pecaste.
A media mañana, así como las 12:30, y me quitó el hambre hasta las 4:00 p.m. Pues no puedo comer chocolate. Yo el chocolate me sienta relativamente mal. Pero bueno, es mi caso personal. Pero me encanta, ¿eh?
Son muchos los productos que se van a ver mermados.
Pero ¿tú crees que lo del cacao es por culpa del cambio climático solo o es culpa también de la especulación y de las mafias? Porque hay un poquito de cada, ¿no? Es decir, ahí el cacao también está en países subdesarrollados, donde hay mucho contubernio en torno a su explotación, hay mucho mercado negro. Es decir, están las dos partes, ¿no?
Si quitas la parte que has mencionado tú, la merma se va a dar sí o sí. Estamos hablando de que en África es el continente más grande del mundo, ¿no? Lo sabemos. Y que hay migraciones masivas, porque no hay alimentos, porque no cae una gota de agua, porque no hay agua disponible ni para beber, ni para regar, ni para nada. Terminas con los alimentos, terminas con el agua y la zona se vuelve invivible, vamos, que no se puede vivir en ella. Entonces, claramente las emigraciones están garantizadas. Si una persona emigra de un país porque no hay nada que echarse a la boca ni un vaso de agua que beber, claramente las cosechas van a morir. Entonces, a esa parte le añades todo el problema social de mafias, especulación, etcétera. Bueno, pues lo único que estás haciendo es rizar más el rizo. Realmente estás convirtiendo una crisis en una bomba nuclear. Pero vamos, en principio esto se veía venir y va a venir. Si los humedales de Doñana estuvieron totalmente secos.
Totalmente secos.
Una semana, ¿no?
Sí, hace una semana estaba la tierra ahí vista.
Sí, imagínate cuando eso ocurre con cosechas, cuando no solo no hay agua, sino que el nivel freático baja tantísimo que no puedes extraerla ni para riego ni para consumo, y en las raíces no queda ni un poco de humedad, en las raíces de las cosechas. Todo muere, y vale, que después caiga un chaparrón, Pues perfecto, porque sí, corre el agua por la superficie, como hemos visto ocurrir en las islas, discurre el agua, va al mar y tienes todo húmedo y tal, pero si la cosecha ya se perdió, no hay nada que salvar. Entonces, no creo que sea si el problema de la especulación ya estaba, más ahora añadiéndole el problema de este cambio climático que tenemos encima, yo creo que no tiene tanto que ver con la especulación, que también, que podía habérselo cargado ya solita, ¿no?, la especulación y las mafias, pero el problema está en el cambio climático de base. Y fíjate, Diego, no me extrañaría que tú sabes que cuando hay crisis salen las mafias. Acuérdense que en plena guerra habían saqueos y habían robos y, bueno, en fin, que está una parte de la humanidad que se aprovecha de las desgracias para terminar de, ¿no?, para hacer sus cositas. Entonces, no me extrañaría que la propia mafia haya tenido en cuenta pues una crisis humanitaria como la que está generando este cambio climático. Que nosotros parece que estamos aquí exentos de todo porque, llovió un piquito. Pero vamos a ver cómo viene este verano, porque como han dicho los expertos en hidrología, han dicho, necesitamos, como este episodio de lluvias de esta Semana Santa, al menos dos más antes de que empiece junio y empiece el verano. Así que yo dudo mucho que eso vaya a ocurrir.
Yo la verdad es que sorprendido estoy porque yo no recordaba. Yo cumplí año el domingo, el 31 de mayo, de marzo.
¡Ay, felicidades!
Sí, yo sé que tú eres un poco de las que usas poco Facebook. Pero,
sí, no, la verdad es que tengo mucho lío.
Escúchame, yo no recordaba, y lo comentaba el domingo, yo no recordaba, porque queda un poquito de nieve en la punta del Teide, ¿no? Sí. Yo no recordaba en mis 32 años de vivencia en Canarias ningún cumpleaños con nieve en el Teide.
Bueno, pero ya les digo...
Es decir, han desplazado la nevada este año, yo no he visto en marzo...
Sí.
Se ha desplazado y ha sido muy cortita.
Pero llegó.
Menos mal.
Llegó la lluvia y llegó, porque es que tuvimos el invierno más seco que hemos tenido y de más altas temperaturas registrados. Entonces, claro, que haya llegado tarde, me da igual. Siempre han dicho los abuelos que en abril aguas mil. Yo encantada de la vida que en abril haya caído algo de agua, porque ha sido la única que ha caído con fundamento. Entonces, en ese sentido, pues me alegro que tu cumpleaños haya tenido una corona tan bonita.
Un poquito. Ya va quedando casi nada, ya se la ha llevado. Pero bueno, ha infiltrado al suelo y llegará a los acuíferos.
Sí, eso desde luego es una recarga y es una parte de nuestra supervivencia hídrica. Pero tenemos que seguir apelando al uso, vamos a decir, racional del agua. Esto de vaciar piscinas para limpiarlas y volverlas a rellenar, yo lo que está pasando en Cataluña, yo digo, Dios mío, pero cómo la gente... Y aquí tenemos muchísimo turismo y mucha piscinita privada y de hoteles y de apartamentitos, y hay que ser como han hecho en Cataluña, hay que ponerle un freno y decir, oye, tú quieres explotar tu piscina, pero agua no estés consumiendo, trátala. Y ponle un ojo a tu piscina, porque el agua ahora mismo es un bien muy, muy, muy valioso y muy preciado. No se puede tener a agricultores perdiendo cosechas por falta de agua, porque no había agua en los embalses y demás, y luego tener a dueños de hoteles y de apartamentos tirando agua para limpiar la piscinita para el turista. O sea, no, son aberraciones. Yo digo, Dios mío, somos el espíritu de la contradicción, la humanidad.
Hay que tomar conciencia de que se pueden hacer las cosas bien sin exceso de consumo de nada, ni de energía, ni de agua, ni generando más residuos de lo necesario. Hay que tomar conciencia de eso. Que eso tenemos, independientemente de todo, tenemos que ser más sostenibles en nuestra actividad diaria.
Es que el usar para tirar lo estamos haciendo con todo, incluso hasta con las relaciones intrapersonales, ¿no? Eso de utilizar personas para fines personales y luego las tiras. Hay que volver a tener otra conciencia, a pensar que las cosas se utilizan y que tenemos suerte de hacerlo y hacerlo de una forma no solo sostenible, que también, pero de una forma ética y moral. O sea, no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. No hagas con las cosas aquello que no... O sea, no utilices de una forma bárbara, en plan arrasar, con aquello que sabes que es un recurso limitado. ¿Qué quieres? ¿Verte sin eso? ¿Nos queremos de abrir la llave que no salga una gota? Eso es lo que estamos haciendo. Entre otras muchas cosas. Pero vamos, lo del agua a mí me parece... Sin agua es que no nos podemos desarrollar, no podemos tener un día a día normal.
Oye, Carmen, ¿y tú crees que hay una motivación? Yo creo que la población cada día es más consciente de que se puede cerrar el grifo cuando uno se está lavando los dientes, que cuando uno está fregando hay que mirar porque el agua que se gasta sea la necesaria en fregar la losa, que cuando tiremos de la cisterna pues tengamos menos descargas de agua. Es decir, todo el mundo vamos tomando conciencia en mayor o menor medida, pero ¿tú crees que hay una sí, intencionalidad por parte de las administraciones públicas de poner recursos públicos en gestionar de la manera más eficiente este recurso que cada día es más escaso, como es el agua? ¿O ahí están ahí diciendo unas cosas y después no hacen lo que dicen? Tu silencio te delata.
Es que eso es una pregunta muy compleja, porque...
Es que yo creo que es muy importante que se empiecen a tomar en serio la gestión del ciclo integral del agua, es decir, la reutilización de las aguas, el aprovechamiento hasta la última gota, el no permitir que haya pérdidas en las tuberías de trasvase de agua de un sitio a otro.
Yo no te digo que los políticos no le pongan en seriedad a lo que están haciendo, porque es que vamos...
Es que sabes lo que te digo, también. El otro día hablé con un funcionario de que trabaja en una empresa que se dedica a gestionar de las balsas de Tenerife y pregunté así un poco en tono jocoso, ¿por qué las balsas de Tenerife están vacías? Y entonces lo que me respondió me dio una pena tremenda, ¿no? Porque me dijo, entre las filtraciones por estar mal construidas y las evaporaciones por la falta de protección en la evaporación solar, es decir, que le da el sol al agua y se evapora.
Dice, sí, se evapora, sí.
No es rentable tenerlas embalsadas.
Sí.
¿Y para qué las hemos hecho? Es que me muero de la risa, digo, unas balsas estupendas, vacías porque se filtran y porque se evaporan. Coño. Y hay una en Buenavista que está tapada, que tiene unas placas solares puestas encima del techo y tal. Y pasa que ya parece que se empiezan a hacer las cosas bien, pero las que están mal hechas, ¿por qué no las arreglamos? Pues eso es lo que te digo.
Pues
te digo,
porque hay que intención. Hacer una inversión. Claro, hay que hacer una inversión. Y eso es como las tuberías de agua que se están saliendo por todos lados.
Por todos lados.
Hay que hacer inversiones, hay que molestar, hay que utilizar dinero público. Y eso no se ve.
Pero eso hay que convencer a los políticos de que tienen que convencer a la población que empiecen a votar para que hagan ese tipo de infraestructuras, que son muy necesarias. Y que se nos demos tanto de voladores y de fiestitas.
Mira, van a esperar que tengamos una crisis hídrica de estas irrecuperables, de las que no hay chaparrón que cure, para empezar a hacer cosas, a sacar dinero de unos sitios para meterlos en el tema agua. O sea, cuando realmente sea una crisis, ¿no? Cuando
no llega agua en el grifo, ¿no? Cuando la gente se enfade porque no haya agua en el grifo.
Los cortes, un poco como lo que pasó en Cataluña. Cuando empiezan los cortes de suministro, empezarán a arreglar las balsas, empezarán a hacer cosas, porque es el momento que todo el mundo tendrá la atención puesta en eso. Y tú sabes que al final ellos buscan, ellos, y me refiero a cualquier político, busca de alguna manera el reconocimiento. Si los hacen calladitos la boca porque la población no, ni se entera ni le interesa, y lo hacen en momentos previos o cuando todavía no hay crisis, preveyendo y preveniendo la crisis, no van a haber aplausos. Sin embargo, cuando lo hagan en plena crisis, cuando todo el mundo tenga foco de atención, porque no sale agua en casa, entonces habrán aplausos. Y es súper triste. Pero es que es así. Al final, lo que están buscando es el reconocimiento. Pues exigir. Lo he dicho en mil ocasiones. O sea, nosotros tenemos que... El político está ahí porque nosotros lo ponemos. Tenemos que exigirle que haga las cosas. Y hay que... Como si hay que hacer sentadillas delante de los ayuntamientos o delante de donde sea. O sea, se hace para otras cosas. Con sanidad, con educación, se ha hecho. Y con el agua que nos toca a todos, no solo a los maestros o a las personas que tengan que utilizar un hospital, a todos, es que no hay excepción. Hablando de personas y hablando de los animales y de las plantas de las que dependemos, a todo el mundo. Y no somos capaces de hacer una sentada, una manifestación. Tenemos que hacer que nos escuchen, tenemos que exigir. Así que, bueno, sé que llegará el momento que no salga el agua del grifo y que la gente ya se manifestará.
Pues claro, nosotros que no esperemos como ciudadanos, no esperemos a que eso tal, y empecemos a valorar que las infraestructuras hídricas son muy necesarias y que en los programas políticos que nos ofrezcan debemos empezar a buscarlas, porque ese dinero que invertimos como sociedad es un dinero que va en nuestro futuro. Oye, la fiesta está muy bien, pero si no hay para todo, habrá que priorizar, y yo creo que esto va siendo prioritario. Carmen, ¿cuándo vuelves a Tenerife? Que te echo mucho de menos.
Ay, Dios. Bueno, por lo visto, finales de mayo, principios de junio. Todavía me queda mucho trabajo aquí, pero estamos haciendo un trabajo importante y bueno.
Pues nada, a seguir disfrutando de la Isla del Hierro.